puede notar la diferencia de animales por observar sus hábitos. Algunos son animales terrestres porque prefieren caminar en la tierra o arrastrarse, a lo mejor subir árboles. Otros prefieren nadar y otros prefieren volar. Eso es evidente que hay diferencias por mirar sus hábitos. Pero también se puede mirar sus hábitos de comer. Un carnívoro prefiere comer carne en vez de comer verduras, y su naturaleza le obliga a vivir de carne en vez de verduras, mientras que una jirafa no come carne porque es una jirafa. Lo mismo un pecador. A él no le gusta la carne de la palabra porque es un pecador. El pecador naturalmente se comporta como un pecador. ¿Cómo va a saber si alguien es cristiano o si es un pecador? Si es carnívoro para la carne de la palabra o si es vegetariano en cuanto a las cosas bíblicas, bueno, solo hay que observar sus hábitos. Hay que mirar lo que hace para ver lo que es muchas veces. El hecho es que un animal no puede cambiar sus rayas, no puede cambiar su naturaleza, sus gustos, mientras que, al contrario de los animales, un pecador sí se puede cambiar, e incluso si no se cambia, él es responsable por el juicio que le va a enfrentar. Nosotros tenemos la necesidad de un cambio, la necesidad de lo que Cristo llama un nuevo nacimiento. Las familias están siendo arruinadas por materialismo. Muchas veces los padres se pelean, tú gastas demasiado dinero, pero tú gastas dinero en cosas que no debes. Tú eres perezoso y no ganas bastante dinero. Y así con el materialismo hay muchos conflictos en las familias. Muchas veces familias están divididas por infidelidad. ¿De dónde vienen guerras y pleitos entre nosotros? Dicen Santiago 4, de nuestras pasiones, pecados. El hecho es que hay problemas en la familia por causa del pecado, infidelidad, por causa de borrachera. Y así que uno es drogadicto, uno está rendido al licor y da excusas por eso. Dice, mira, si usted estuviera casado con mi esposa, usted también sería un borracho. Si usted estuviera casado con mi esposo, usted también buscaría algún hombre por allí que le iba a satisfacer. El hecho es que familias están arruinadas porque están haciendo lo que viene naturalmente. Como un animal carnívoro naturalmente busca carne, un animal vegetariano naturalmente busca verduras, así un pecador naturalmente busca pecado. Y así que no es posible tener un remedio para la familia o para su propia miseria personal, de sentirse culpable por lo que hace, por sentirse triste, descontento con lo que tiene, porque el hecho es que por naturaleza un pecador es un pecador y esclavo al pecado. A veces su pecado es borrachera, a veces es un esclavo de pecado sensual, a veces es esclavo de un pecado como orgullo, o esclavo del pecado de la ira, eres iracundo, de mal carácter. El hecho es que algunos están esclavos de las preocupaciones y viven una vida triste y quieren cambiar. Por eso encontramos en Juan capítulo 3 que un hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, en versículo 2, vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él buscaba un remedio, parece, de sus propios pecados y problemas. No sé si Nicodemo se peleaba mucho con su esposa, supongo que sí, porque un pecador siempre pelea mucho con la esposa, el esposo, o si no, se siente úlceras en el estómago por guardar todo adentro cuando quiere pelear. El hecho es que no sé si él era iracundo o preocupado de muchas cosas, pero quería cambiar de algo. Eso es seguro cuando hubiera venido el Señor Jesús de noche buscando remedio. Versículo 1 dice que era un fariseo, un líder religioso. Pero parece que aunque se había metido mucho en la religión pensando, a lo mejor esto me cambia, me hace más feliz, me hace más contento, la religión no le había dado remedio de su mala conciencia de pecador. La religión no le había dado una manera de cambiarse y ser mejor persona. La manera de la religión no le había mejorado su matrimonio, parece, o cualquier otro vicio que hubiera tenido. Y así buscó un maestro. Dice versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús no vino solo como maestro, vino para morir por nosotros, como Cristo, como Dios, el Mesías. Y eso es evidencia de que Nicodemo no era cristiano. Porque si uno mira a Cristo solo como maestro, ya no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Pero el hecho es que Cristo miró la evidencia en la vida de Nicodemo de que no había nacido de nuevo. Así es la evidencia en nosotros. ¿Por qué tienes peleas en la familia? Casi siempre es porque uno o el otro no es cristiano. Y muchas veces los dos no han nacido de nuevo. ¿Por qué los hijos quieren pelear con los padres y se irritan con los padres y no quieren obedecer a los padres? Porque necesitan nacer de nuevo, cambiar. Muchas veces uno quiere cambiar y trata de ser religioso para cambiar y no funciona. Uno trata de en sus propios esfuerzos cambiar y no funciona. Trata de buscar algún maestro para enseñarle cómo cambiar y ser mejor persona y no funciona. El hecho es que los padres tratan de ser pacientes con sus hijos, pero los hijos hacen cosas que les molestan, y si los padres no han nacido de nuevo, van a mostrar, como un animal muestra que es carnívoro, él va a mostrar que es un pecador. Algunos de mis propios hijos, muchas veces creciendo, me dijeron, papi, es que cuando aceptaron al Señor, dice, la gente, todos creyeron que yo fui un cristiano. Y yo no quería reírme, pero casi me reí pensando, no se preocupe, hijo, nadie cree que usted es cristiano. El hecho es que muchos jóvenes están convencidos y adultos están convencidos que es buena gente y que tienen toda la iglesia engañada, que todos creen que son buenos cristianos. Cuando muchas veces es bastante evidente que un carnívoro quiere carne, que uno que no quiere carne no es un carnívoro, que uno que quiere la carne de la palabra de Dios es cristiano, y uno que no quiere venir a la iglesia, solamente viene con mala gana, es que no va a engañar a muchos. Yo puedo mirar la cara de cada uno y mirar quién tiene interés cuando estoy predicando, cuando estamos leyendo la Biblia, y quién está mirando el reloj, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Bueno, yo soy buen cristiano, pero no me gusta la carne, la palabra, ¿verdad? El hecho es que es evidente, es evidente. Hay muchos que quieren pretender, ¿verdad? Son mejores de pretender que son cristianos de que lo que son cristianos en ser cristianos. Parecen mejores cristianos que los cristianos, ¿verdad? Hay muchos que pueden pretender eso, como este fariseo podría pretender ser cristiano, este Nicodemo, pero el hecho es que es evidente, si uno está esforzándose, pretendiendo, todos hemos visto personas que quieren aparentar que no están molestos por algo, que están gustosos y alegres, y uno mira su sonrisa como forzada, ¿verdad? Y él dice, estoy alegre, usted no me molestó en absoluto. Y ya vemos por la risa, miramos la sonrisa forzada, que está molesto, que no es real, no es sincero, no es tranquilo. Y así es, que uno puede pretender ser cristiano, pero uno se ve si hay interés y gusto real o no. Pero aquí el Señor dice en versículo 7, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. La primera cosa que tenemos en este capítulo es la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Os. ¿Quién es os? ¿Quiénes son los que necesitan? Eso recuerda que no es un guatemalteco hablando, ¿ok? No es, hey, vos, ¿cómo estás? No, no, no es vos, ¿cómo estás? Hablando de una persona, ¿verdad? No, eso es os. Eso es a vosotros, a muchas personas. Está hablando a él como parte de los fariseos, de los religiosos. Y dice, vosotros los religiosos tenéis que ser salvos, nacer de nuevo, igual como cualquier mujeriego y pecador por allí. Os es necesario nacer de nuevo. Y así es que Cristo no fue impresionado por elogios y halagos de este gran fariseo. Versículo 2. Oh, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pensó que iba a impresionar al Señor llamándole Rabí y que él iba a aprender de él y Cristo ser su maestro, de este maestro en Israel, Nicodemo. Pero aquí encontramos que Cristo no se queda impresionado con usted si pretende que quería aprender de él. Y él sabe que lo que usted necesita no es religión, no es más enseñanza. Lo que usted necesita para tener mejor familia, una vida más feliz, victoria sobre su pecado, lo que necesita es nacer de nuevo. Y así que él dice, mira, Nicodemo, versículo 3, de cierto te digo, que cualquier, tú o cualquier otro, el que no naciere de nuevo, no puede ni ver el reino de Dios. Aquí Cristo muestra que Él necesita más que una mera enseñanza para curar su cáncer espiritual. Cristo vino como el gran médico y dice, no he venido para sanar a los sanos, sino a los enfermos. Y así es que Nicodemo primero tenía que confesar que era un enfermo espiritual. Hay muchos que piensan, bueno, lo que pasa es que el médico dice que tengo cáncer, pero yo creo que si solo aprendo a comer mejor que se me va a ir el cáncer. No, tú necesitas un tratamiento más severo para el cáncer si tienes cáncer. Y el que tiene pecado necesita más que solamente aprender a comportarse como cristianito. No es suficiente imitar a un cristiano. Tú puedes ser como un joven que va al parque zoológico, que imita los monos, y se parecen mucho, ¿verdad? Los jóvenes y los monos en el parque zoológico. Pero el joven, por cuanto que trate de imitar a un mono, no es un mono. Si le gustaría ser mono o no, no es un mono. Y así es, usted puede imitar a un cristiano y cantar como cristiano, y vestirse como cristiano, y comportarse como cristiano, pero no eres cristiano más que el joven, es un mono. Tú puedes entrar en el garaje e imitar tu carro. Rum, rum, rum. Y a pretender que usted es un carro, pero usted no es un carro. Aunque está en el garaje. El hecho es que tenemos que reconocer que es necesario nacer de nuevo para ser un cristiano. Sería necesario nacer de nuevo para el joven, ser un mono. Pero el hecho es que muchos imitan otro, pero lo que tienen es un cáncer espiritual que no puede solo imitar otra cosa y resolverlo. No puedes imitar una persona sana y ser sano. Tienes que tomar la medicina que le va a sanar. Es necesario el nuevo nacimiento. Y así es que nosotros tenemos que reconocer en versículo 3 que sin el nuevo nacimiento no puede ni ver el reino de Dios. Uno no puede entender las cosas de Dios. No puede ni llegar un día a ver las glorias del cielo, menos versículo 5, aquí de cierto te digo, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para tener una vida feliz, para llevarse mejor en tu familia, sin las peleas y conflictos, para tener respeto a sus padres y honrar y obedecer a los padres sin sentir rebeldía dentro de uno, uno tiene que nacer de nuevo. Muchos, porque mi hijo es tan rebelde, trata de comportarse bien, pero siempre falla y fracasa. Joven, ¿por qué sientes rebeldía contra mamá y papá? Le digo la verdad, porque usted es humano. Usted es humano. Y dice, todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. Todos los humanos. Todos los hombres somos pecadores. ¿Por qué tienes rebeldía? ¿Por qué no quieres obedecer? ¿Por qué no quieres la iglesia? Porque has nacido, aquí dice, de carne. Y nacer de carne no es suficiente. Versículo 7, el que ha nacido, versículo 6, el que nació de carne, carne es. Pero tienes que nacer la segunda vez del Espíritu. Nacer de carne es lo que dice versículo 5 de nacer de agua. Cuando un niño va a nacer, una mujer tiene dentro un saco de agua que se rompe y deja nacer al niño. Muchos creen que como han nacido en una familia cristiana, ya son cristianos. Es como creer que tú naciste en un garaje y ya eres un carro. No, solo porque naciste en una familia cristiana o en un garaje, en un hospital o lo que sea, no te hace lo que está alrededor. Tú mismo tienes que nacer la segunda vez, no en una familia humana cristiana, sino en la familia espiritual de Dios, nacer algo espiritualmente adentro. No es suficiente nacer de una familia religiosa. Hay que nacer espiritualmente dentro de uno mismo. La necesidad del nuevo nacimiento para tener el gozo del Señor, para tener un gusto por las cosas de Dios, como un animal carnívoro tiene gusto por carne, para tener un gusto por las cosas bíblicas. Porque si no te gusta ir a la casa y leer la Biblia y memorizar la Biblia cada día, porque no quieres ir y orar cada día, porque no quieres salir y tocar puertas y ganar almas y hacer visitación, porque muchos vienen a la iglesia, pero ¿cuándo va a terminar? Será que son humanos. Y un humano es un pecador. Ha nacido a lo mejor en una familia de cristianos, pero usted, si no ha nacido de nuevo como cristiano de verdad, nunca va a tener gustos de cristianos. Nunca va a amar la carne espiritual. Nunca va a tener poder de lo alto para poder resistir el pecado y amar las cosas de Dios. Primero tenemos la necesidad del nuevo nacimiento para vencer el pecado, cambiar, y entonces para poder llevarnos bien unos con otros, porque eso necesita un cambio dentro de mí para poder perdonar a otros, ser respetuosos a otros. Eso es una cosa que Dios tiene que obrar cuando uno ha nacido de nuevo. Pero segundo encontramos no solo la necesidad del nuevo nacimiento, sino el misterio del nuevo nacimiento. Versículo 4. ¿Cómo puede uno, siendo un hombre viejo, nacer? ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Y entonces acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es un misterio esto. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de una madre para nacer? Por eso Cristo dice, no estoy hablando de algo de carne, sino de algo espiritual. Bueno, explícamelo. Cristo le da explicaciones para el versículo 10. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. El hecho es que él quería entender para creer. Y hay muchos que requieren entender. Pero el que requiere entender antes de creer, nunca cree. Porque no hay explicaciones académicas por un cambio espiritual. No hay explicaciones intelectuales de la vida eterna. No puedo hacerle entender. Yo no puedo entender. Muchas veces yo trato de gritar a mis hijos o gritar en el púlpito como un pastor. ¡Cambia! ¡Que vive una vida cristiana! Y no pasa nada. Pero entonces, un día, viene una persona, adulto, joven, anciano, niño, Y ya de pronto se nota una diferencia. Antes, solo ayer, no quería venir a la iglesia. Y ya de pronto tiene hambre y sed de justicia. Yo sé que después de aceptar al Señor como niño, de niño pequeño, siempre dormí detrás, debajo de la última banca que estaba allí, ¿verdad? Y entonces, un día acepté al Señor Jesús, llegué a la iglesia y ya con más interés escuché, probablemente por la primera vez, mi pastor predicar. Y entonces llegué al pastor después y dije, pastor, ¿qué le pasó esta semana? Es que ya de pronto eres un buen predicador. Antes no predicaste bien. Mi pastor dijo, algo cambió, pero no era mi predicación, era tu corazón. Y eso es lo que pasa. Hay muchos que critican los pastores, los predicadores, los maestros, que aburrido, que esto, la otra cosa. Y el problema no son los predicadores y maestros. El problema son nuestros corazones, que no tenemos ganas, apetito de la carne de la palabra, porque no somos, digamos, carnívoros espirituales. Somos vegetarianos, pero queremos pretender. Ay, mira, a mí me gusta la iglesia. ¿Ves? Me gusta la carne. ¡Qué buena es esta iglesia! Y todo el tiempo se nota que a ti no te gusta, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo para gustar las cosas del Señor. Tienes que nacer espiritualmente para gustar las cosas espirituales. Muchos queremos convencernos, oh, mi hijo, él es un carnívoro, él es un cristiano espiritual. Y él, no me gusta nada la carne espiritual. Pero mi hijo es un carnívoro. Espero que sí. Espero que él esté engañándote, ¿verdad? Engañándome a mí. Pero eso es lo que más me preocupa en nuestra iglesia, en todas las iglesias donde predico. ¿Cómo puede ser que jóvenes han crecido en nuestra iglesia, han predicado en nuestra iglesia? Yo les he bautizado aquí en nuestra iglesia, han dado testimonios en nuestra iglesia, por un tiempo han vivido vidas muy santas en nuestra iglesia. Pero entonces llega un tiempo cuando no aguantan la carne y muestran que nunca eran carnívoros, solamente se habían forzado la carne por sus gargantas espirituales. El hecho es que me preocupa mucho de que hay jóvenes o adultos aquí que están aquí porque, no sé, otro motivo más que solamente haber nacido de nuevo, porque te gusta la amistad de la gente aquí, porque te gusta la música, porque te gustan los chistes, porque yo no sé qué, te gusta el descanso en las bancas que están aquí. El hecho es que hay muchos que vienen de nuestras iglesias, pero realmente no es por ser carnívoros espirituales. Sus hábitos, sus gustos, reflejan que de verdad no han sido salvos, no han nacido de nuevo. Pero un día llegan algunos que han tenido falta de interés. Estaban siempre aburridos en la iglesia y nunca leían la Biblia en la casa con interés y nunca salían para ganar almas y decir otros al Señor Jesús. Pero ya un día llega, después de haber aceptado a Cristo, y a lo mejor yo ni sé que ellos han aceptado a Cristo, pero ya hay un cambio. Hay nuevo interés, es una cosa misteriosa, es una cosa que obra dentro de una persona que, bueno, el Señor lo explica en versículo 8, el viento sopla de donde quiere, como el Espíritu obra donde quiere, y oye su sonido del viento, como puedes ver si el Espíritu está obrando en la vida de alguien, mas ni sabe, no puedes explicar de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Cristo dice, no entiendes siendo maestro. Nunca vas a entender esto siendo maestro. Yo tengo en mi oficina no sé cuántos centenares de volúmenes de teología. Yo puedo darle todos los volúmenes de teología de 2000 años de la historia de la iglesia y puedes entenderlo y leerlo todo y todavía no entender el nuevo nacimiento. Eso no es una cosa que se entiende por estudios. Eso no es una cosa que se entiende por practicarlo. Hay muchos que piensan, mira, si solamente vengo a la iglesia y canto como cantan cristianos y oro como oran cristianos, que ya voy a gustar ser cristiano. Y vienes a la iglesia y cantas y oras, ¿y qué pasa? Nada. Todavía no te gusta comportarte como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no eres cristiano. Tú puedes engañar o creer que estás engañando a todo el mundo, aunque muchas veces pocos se engañan cuando te conocen más de cerca, porque miren que usted está forzándote a ser cristiano. Pero el hecho es que muchas veces veo un joven que está luchando para ser mejor cristiano y cae en rebeldía, y un hombre que cae en sus drogas o alcohol, pero se ve un cambio y la persona ya de verdad antes no tenía ni interés en luchar contra su rebeldía. Antes no tenía interés en ni luchar contra su alcohol. Solamente quería dejarlo porque estaba causando problemas y no quería problemas en la familia. Pero ahora que ha aceptado a Cristo, ya ve una actitud totalmente diferente. Ya ve que aunque cae, se levanta cada vez. Dice en Proverbios que si un hombre es justo, aunque cae 7 veces, se levanta cada vez. Pero cuando uno cae y se revuelca como un cerdo en el barro, y dice, a mí me gusta eso, eso de la iglesia nunca me gustó de cualquier manera. No había bastante barro allí. Entonces muestra que esa persona solo estaba pretendiendo y nunca fue cristiano en primer lugar. Y irá al infierno si no nace de nuevo. El hecho es que es un ministerio, como uno puede cambiar, pero eso es lo que pasa. Un niño no tiene miedo de un papá que es manso, de un papá que es humilde, trabajador, un padre compasivo, un buen esposo. Pero ese mismo hombre un día era un hombre criticón, pesimista, hasta cruel con los niños. Era siempre muy malo en muchos sentidos, pero ya se ha cambiado en un hombre gozoso, interesado en otros, compasivo a los niños, y ya de interés en su esposa y atento a ella. ¿Qué le pasó a ese hombre? Que le hizo bien, bueno con los niños, y nadie le tiene miedo, más bien le respeta. ¿Qué le pasó? Muchas veces él había tratado en tiempos atrás de ser mejor padre y había fracasado. Muchas veces en tiempos atrás había tratado de dejar su borrachera y sus drogas y siempre regresó a lo mismo. Muchas veces en tiempos atrás, en su propia fuerza, ha tratado de ser más religioso, más interesado en las cosas de Dios, y siempre fracasó. ¿Qué hizo el cambio para que ahora se ve tanta diferencia? No es nada perfecto. Todavía tiene sus tropiezos y caídas, pero ya es una actitud totalmente distinta. Es que ese hombre ha nacido de nuevo. Es un cambio misterioso que se efectuó en su corazón, en su mente y en su vida. Así que tenemos la necesidad del nuevo nacimiento. Y entonces tenemos el misterio del nuevo nacimiento. Una cosa que no puede entender, pero tenemos el plan del nuevo nacimiento. La próxima semana voy a hablar de versículos 16 en adelante, pero por ahora vamos a leer juntos aquí versículos 14 y 15. ¿Listos? 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota aquí que el plan para el nuevo nacimiento es como este fariseo que llega a Jesús de noche, reconociendo que tiene necesidad. Primero hay que reconocer su enfermedad y confesarlo. Allá en el desierto, en el libro de Números, los israelitas habían sido rebeldes y Dios mandó serpientes para picar a muchos y estaban muchos muriendo. Cristo o Dios le mandó para poner una estaca con una serpiente de bronce, con el estilo de mirar a eso como símbolo de la cruz, donde Cristo moriría por nosotros y llevaría nuestros pecados sobre sí. Y si uno solo miraría, él viviría. Tendría que nada más demostrar que tenía fe por morir, mirar. Pero si uno dijo, no, yo no voy a mirar una estaca, eso no me hace nada mirar una serpiente allí, yo necesito medicina. Él siempre moría porque había un solo remedio, mirar a esa cruz que estaba allí. El hecho es que él tenía que primero reconocer que estaba enfermo. No podía esconderlo y decir, no, no, la enfermedad de pecado no me ha picado a mí. La serpiente no me ha picado a mí. Ya vendría la enfermedad, el sudor. Ya vendría ese calor y esa muerte que le seguiría. Primero, muchos no quieren confesar que la serpiente de pecado les ha picado. Del pecado les ha picado. Muchos piensan, ay, yo no soy tan pecador, soy cristiano. Pero está demostrando que no tiene interés en las cosas de Dios. Están demostrando que tiene ganas de pecar cosas pecaminosas. Está demostrando que tiene mal carácter, tiene impaciencia, tiene preocupación y falta de fe. Y así que primero tiene que reconocer y confesar que él está enfermo, porque Cristo no vino para sanar a los sanos, sino a los enfermos. Y hay que reconocer que no hay otro remedio más que el remedio que Dios ha proveído. Después de confesar que él es pecador, que merece el infierno, hay que creer en el sacrificio del Hijo de Dios. Hay que creer que el sacrificio del Hijo pagó por todo pecado. Y creer que fe en su sacrificio puede cambiarle. Versículo 14 muestra el costo de nuestro nacimiento nuevo. Dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en la cruz del Calvario. Una madre, para tener un bebé, dar a luz, arriesga su propia vida. El pastor Esteban leyó la historia de una amiga que tenía en la universidad, que se casó, y entonces en Navidad, un poco antes de Navidad, contrajo cáncer. Ella entonces tenía que escoger abortar el bebé y entonces tomar la medicina quimioterapia para cáncer, o dejar el bebé vivir, pero ya ella no podría tomar quimioterapia, iba a matar el bebé, y ella tenía que dar su vida para nacer el bebé. Y entonces recuerdo la historia que apenas hace un mes ya murió Jessica, la mamá, para dejar vivir Jessica, la hija, la bebé. Y así que la mamá dijo, mejor dar mi vida para que nazca mi bebé. Y con menos de 2 meses en la barriga de esta mujer, ya ella murió, pero la bebé pudo vivir. Así es, el Señor tenía que dar su vida por nosotros, para que tú y yo viviéramos. Él tenía que morir. El hecho es que el costo de nuestro nacimiento nuevo es el Hijo levantado. Es toda su sangre por todos nuestros pecados. Toda su sangre por todos nuestros pecados. Hay algunos coritos y algunas poesías muy chulos, muy bonitos, parecen tocar mucho corazón, pero dice, si hubiera sido solo una gota de la sangre de Cristo, una gota hubiera sido suficiente para todo el mundo. Bueno, no. Porque Dios no dijo una gota de su sangre era suficiente. Él dijo que el Señor tenía que morir por nuestros pecados. Tenía que derramar toda su sangre para pagar por todo el pecado. Y así es lo que le costó al Señor para ti y para mí. Su muerte de derramar toda su sangre por todos nuestros pecados. Hay que confesar tu enfermedad de pecado, que no has nacido de nuevo. Mientras que tú dices, yo he nacido de nuevo, nadie me puede decir que no soy salvo. Nunca vas a nacer de nuevo. Primero tienes que confesar si no has nacido de nuevo. Tú puedes convencerte a ti mismo, pero me comporto como cristiano, yo como la carne de la palabra como cristiano, pero todos notan y usted sabe que a ti no te gusta, tú no eres cristiano. Hay que confesar que necesitas hacer de nuevo. Segundo, hay que creer que no puedes cambiarte a ti mismo, pero que la muerte de Cristo pagó por todo tu pecado y solo Él puede cambiarte. Eso de nacer de nuevo, el griego dice nacer de arriba. El griego en vez de decir de nuevo, dice de arriba. El hecho es que es Dios alcanzándome para salvarme. Él tiene que darme salvación de arriba. Pero tercero, hay que desear la salvación sobre todo placer de pecado o materialismo. Recuerda la historia de Pompeyo, esa pequeña ciudad cerca de Italia, donde han cavado por lava de un volcán que subió hace 1,000, 2,000 años o más. Y entonces allí han encontrado, preservado dentro de lava, cuerpos enteros de las personas, porque allí estaban corriendo cuando el gas primero les paralizó, entonces la lava les congeló adentro. Pero muchos hubieran podido escapar de Pompeyo, pero muchos tenían agarrado sus dos manos oro y plata a cantidades y mostraron que no podrían correr bastante rápido para escapar, porque preferían su oro y su plata sobre su vida. Preferían morir antes de dejar sus placeres. Hay muchos que, mira, si yo tengo que dejar los placeres de mis pecados para servir a Cristo, para nacer de nuevo, mejor no. Yo tengo mi vida para vivir. Tengo cosas para hacer mi vida. Y hay muchos agarrados de su oro y plata y placeres y amigos que nunca lleguen a ser salvos. ¡Oh! ¡Han orado! ¡Oh, Señor, perdóname! Confieso fe en Cristo. Y creen que eso es suficiente para pagar por sus pecados. Pero no. Cristo pagó por los pecados, pero aplica la paga a los arrepentidos. A los que pueden dejar todo para Él. Para decir, Señor, no me voy a agarrar de mis placeres y pecados. Voy a darte a ti todo mi corazón y vida. Confiar solo en ti a salvar mi alma. Pero esa persona tiene que dejar lo que tenía aquí. Este fariseo en versículo 2, en llegar a Jesús de noche. Por su orgullo, por su miedo parece, de los otros fariseos. Hay muchos que son orgullosos y quieren creer, pero yo puedo proveer por mi propia salvación. Yo puedo ayunar 2 veces a la semana. Puedo dar muchos diezmos a la iglesia. Y si uno tiene que dejar su orgullo de proveer por su propia salvación, diciendo, Señor, he tratado de cambiar mi carácter. He tratado de ser más humilde, pero me veo bien orgulloso. He tratado de ser menos egoísta, menos amante de placer, menos iracundo y más paciente, pero Señor, cada vez que trato veo que no puedo. Uno tiene que decir, no puedo yo cambiarme a mí mismo, tengo que nacer de arriba. Señor, cámbiame tú, sálvame tú, Señor. Hay que dejar su orgullo y hay que creer de verdad. Versículo 14, versículo 15, todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Hay que creer de verdad. Mira para ser salvo, creer en Él para perdón del pecado. Creer en Él para santidad. Creer que Él me dará poder para vivir una vida santa. Hay que creer en Él para mi salvación eterna. Hay muchos que no llegan al Señor porque quieren cambiar. Ay, me gustaría dejar mi borrachera. Me gustaría ser más paciente, pero no puedo cambiar, porque no tienen fe que el Señor les puede cambiar. Tenemos que creer que Él nos puede cambiar, y creer que Él nos cumplirá su promesa de darnos vida eterna, mantenga vida eterna. Hay que creer que me dará salvación eterna, creer que me dará perdón, creer que me dará cambio y santidad, creer que me dará salvación eterna y el cielo. Hay que creer que Él puede, que Él puede. Oh, lo cantamos, pero lo creemos. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. No sabemos cómo pasa, por eso cantamos el primer himno del día hoy. No sé, porque la gracia del Señor, no sé cómo el Espíritu del Señor, no sé cómo obra el Señor para salvar, pero yo sé que Él puede. De alguna manera, Él puede. Y así que le voy a invocar, le voy a implorar, le voy a decir, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. No me gusta la iglesia, estoy aburrido con la palabra de Dios, pero creo que tú me puedes cambiar para poner en mí un gusto por las cosas del Señor. No me gusta salir y ganar almas, pero yo creo que tú puedes, Señor, cambiarme y poner en mí un agradecimiento por ti y así para ir y ganar almas para ti. Señor, a mí no me gustan las cosas cristianas y me gustan demasiado las cosas mundanas. Señor, quiero dejar de ser iracundo, pero no puedo. Pero tú puedes, Señor. Creo que tú puedes. Hay que creer y hay que expresar tu fe. A veces esto es como Romanos 10, que dice hay que confesar al Señor Jesús con tu boca. Cuando crees en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Mateo en Marcos 16, 15, 16, dice el que cree y es bautizado. Hechos 2, 37, 38, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, primero arrepiéntete, y entonces, si has arrepentido, bautízate para mostrar que el Señor le ha dado perdón de pecado. Oh, yo no voy a bautizarme, esto me da vergüenza. El que no me confiesa a mí delante de los hombres, no le confesaré delante de mi Padre. El bautismo es la evidencia que usted se ha arrepentido de verdad. No le salva, no le perdona, pero el que dice, no quiero bautizarme públicamente aquí, tampoco es salvo probablemente. La Biblia, el Nuevo Testamento, muéstrame una persona que pudiera haber sido bautizado que no fue bautizado en el Nuevo Testamento. El eunuco, todos los que están en Samaria, allí, en los carceleros, Lidia, la vendedora de púrpura, cualquier, todos se bautizaron, salvo el ladrón en la cruz que murió antes de poder bajarse, pero allí en medio de todos dio testimonio del Señor Jesús, hubiera sido bautizado. El hecho es que todos querían ser bautizados si eran salvos de verdad. Todos querían ser miembros del cuerpo de Cristo. Mira cómo fue cambiado Nicodemo. Juan 7, Juan capítulo 7, versículos 50-52. Todo el mundo está criticando a Cristo. Todo el mundo quiere rechazarle. Ya quieren matarle y condenarle. Y entonces en Juan 7:50 les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era de uno de ellos, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre quien primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, le dijeron a él, ¿eres tú también Galileo? No sabía que Cristo no había nacido en Galilea, había nacido en Belén. Y así que dice, mira, en Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno fue a su casa. Pero aquí está él, ya defendiendo al Señor Jesús públicamente, dando testimonio de su fe en Jesús, aunque ellos se reían de él. Mira más, en Juan 19, 38. Juan 19, 38. Después de todo esto, cuando Cristo estaba ya muerto en la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron lienzos y especies aromáticos según costumbre sepultar entre los judíos. Aquí tenemos que Nicodemo viene hasta delante de Pilato para confesar. Oh, tenía miedo. Aquí dice que todavía tenían miedo los judíos. Pero a pesar de su miedo, salió para testificar. A pesar de su miedo, iba hasta a Pilato para, con José de Arimatea, pedir el cuerpo del Señor Jesús. No tenía vergüenza ya de confesar al Señor Jesús. El hecho es que él vino a Jesús de noche, lo dice 3 veces aquí, pero por lo menos vino a Jesús de noche. Tenía bastante miseria, bastante vaciedad, bastante tristeza. Todavía no tenía mucha fe, pero una vez que tenía fe, ya podría confesarle públicamente también. Habrá tenido miedo de críticas de los hombres, pero el hecho es que por lo menos vino. No era tan orgulloso o tan egoísta como los otros que no podría venir. No podemos ir con elogios creyendo que vamos a impresionarle. Hay que ir con arrepentimiento en vez de elogios. Pero si vas, Señor, estoy arrepentido, Señor. No digo, oh, te alabo, Señor. No digo, oh, yo tengo mucha fe. No, Señor, yo vengo humildemente, con muy poca fe, pero creyendo que eres un Dios grande. Perdóname, Señor, estoy arrepentido, quiero dejar mi pecado. Y verás cómo el Señor le puede aceptar. Yo sé que cuando acepté al Señor fue en un campamento de noche. Allí en mi cama, todos habían dado testimonios de ser salvos y yo no tenía un testimonio para dar. Y allí oré, Señor, perdóname, sálvame. Más tarde tuve dudas de mi salvación en otro campamento alrededor de la fogata. El predicador dijo, mira, aunque vas a la iglesia, a lo mejor no eres salvo. Yo dije allí también, Señor, sí, no fui salvo la primera vez, ahora de verdad te acepto como salvador y tuve seguridad de mi salvación. Es mejor si no tienes vergüenza de Jesús en absoluto. Ya de pronto estás dispuesto, como en una hora como esta, de venir delante de una iglesia, pararse aquí o arrodillarte para decir, yo creo en el Señor Jesús. Yo quiero aceptar a Jesús, pero venga Jesús como sea. Si es de noche, luego tú vienes, porque si es de noche, vas a venir de día en otra ocasión, como hizo Nicodemo antes de día, defendiendo su fe en el Señor Jesús. Vas a bautizarte de día. Ellos interesaban el cuerpo de Jesús. Hoy el cuerpo de Jesús es la iglesia. Oh, yo no quiero formar parte de la iglesia, no quiero ser miembro de la iglesia, pero no se preocupe de mí, aunque me avergüenzo del cuerpo de Jesús que es la iglesia, yo soy cristiano. De verdad, de verdad, de verdad. Yo me pregunto, si uno que se avergüenza del cuerpo de Jesús, si uno no quiere confesar a Cristo por el bautismo, si es cristiano, no digo que no, Dios es el juez de tu corazón. Pero qué vergüenza para Cristo que tú te avergüences de Él, de no querer ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o de no querer ser bautizado para mostrar que tienes fe en el Señor Jesucristo. Eso es ser salvo. Oh, yo sí, mírame, me comporto como mono, así que soy mono. Me comporto como cristiano, yo soy cristiano. No. No es cómo te comportas, no es cómo alabas, es lo que está en tu corazón cambiado, es toda tu actitud que se va a cambiar. No puedo explicar esto, no puedo explicar cómo va a pasar esto, pero cree en el Señor Jesús sinceramente y demuestra tu fe por confesar al Señor, invocarle y ofrecerte para ser bautizado, ser miembro de la iglesia. Y cuando tú eres sincero con fe que Dios le puede cambiar y le va a cambiar, Él le cambia. Y va a encontrar algo totalmente diferente en tu vida y corazón. Vas a querer confesar a Cristo. Eres un cristiano, pero todavía no confiesas a Cristo. Todavía no invitas a otros a venir a la casa de Dios. Todavía no das ningún tratado a otro para hablarle de Cristo. A lo mejor como cristiano tú necesitas decir, Señor, soy cristiano y por esa razón ahora me entrego a ti para presentar mi cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a ti, como leyeron en la escuela dominical esta mañana. Porque el Señor me ha salvado y quiero ver otros salvados también. ¿Eres salvo? Si eres salvo, vas a tener este interés de confesar a Cristo que tienen otros cristianos. Oremos.